La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite aquí por el 760 de AM. Y por supuesto, recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Y vamos a mandarle un saludo a nuestro director general, Tony Mancuso, y darle la bienvenida a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, la doctora Rosalía Boaún. ¿Cómo te encuentras?
Gracias, bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, acompañada del director editorial Lino Calderón.
Buenas tardes.
A nuestro director general, el señor Antonio Gris. Y bueno, pues vamos a iniciar, Yadira, por favor.
Vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy con la maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral. La jueza ingresa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año de 1998. En su trayectoria podemos encontrar que fue pasante de Derecho de enero a agosto del 2000 en la 18ª Sala Civil, pasante de Derecho de septiembre a diciembre del 2000 en la 13ª Sala Familiar, secretaria proyectista de Sala de enero 2001 al 30 de mayo del 2015 en la 1ª Sala Familiar. Dentro de su experiencia académica encontramos que impartió la Cátedra de Derecho Civil Mexicano Comparado en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, 2010, 2011, 2012. Curso Retórica Judicial, 2016. Taller Introducción a la Cultura de la Oralidad, Principios de Contradicción y Dirección Procesal, 2012 y 2013. Dentro de su experiencia laboral fuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encontramos que fue pasante de Derecho en los despachos jurídicos Vera Torres y Asociados y Lea Asesores Jurídicos. Litigio en materia laboral, familiar, civil y arrendamiento inmobiliario. Maestría a través de examen general de conocimientos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos la bienvenida a la maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestra?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todo tu auditorio y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Quiero agradecer la invitación y la amable presentación que hicieron de mí en este programa. Muchas gracias.
Es un gusto para nosotros estar con usted y que nos pueda compartir toda su experiencia. Y para iniciar nos gustaría saber, ¿quién es la maestra Laura Mejía? ¿Cómo fue que usted decidió entregar su vida a este servicio?
Muy bien, muchas gracias. Pues desde que tengo la fortuna de contar con un progenitor, con mi padre que estudió Derecho, y bueno, gran admiración siempre a él y a la carrera, y gracias a todas las charlas que teníamos respecto de la carrera, pues fue que me decidí por cursar esta licenciatura en Derecho. Desde muy iniciada la carrera tenía la intención de ingresar al área de la judicatura, cuestión que, bueno, gracias a todo el esfuerzo de los años de estudio y de preparación, pues se logró finalmente en el año 1998, que pude ingresar al Poder Judicial de esta ciudad de bastante de Derecho. Y bueno, de ahí ya iniciar una trayectoria dentro de este Poder Judicial que ha sido muy grata. Inicié yo en el juzgado 16 familiar con una con un amor, una pasión hacia la materia familiar siempre muy muy presente. Afortunadamente siempre se ha presentado también toda esa trayectoria que he tenido a lo largo de mi carrera dentro del Poder Judicial. Y también he ingresado a juzgado 16 familiar, pues donde ingresé como pasante de Derecho y posteriormente a una sala civil y con posterioridad ya en una sala familiar como pasante y con posterioridad como proyectista, para finalmente en el año 2015 ya desempeñarme como juez de primera instancia del juzgado 28º de proceso escrito en materia familiar. Y a partir del mes de abril del año 2021, como juez octavo de proceso oral en materia familiar.
¿Y qué fue lo que la inspiró, la motivó a adentrarse a esta materia familiar?
Bueno, yo recuerdo que en los inicios de mi profesión tuve la fortuna de hacer el servicio social en el área de Defensoría de Oficio del Gobierno de la Ciudad de México y estuve en el área familiar y bueno, ahí conoces muchísimos asuntos, es también mucho el trabajo que tienen los defensores públicos y también se involucra uno demasiado con los asuntos y finalmente uno tiene pues la capacidad y también todo el empeño cuando está iniciando la profesión de tener toda esa labor social que se debe tener y esta materia familiar creo que influye mucho en que tengamos siempre ese amor hacia la profesión, ese deseo de siempre seguir preparándonos, porque bueno, esta materia es muy dinámica, es cambiante y siempre hay que estar actualizándonos y hay que estar pendientes de todas las transformaciones que surgen a lo largo del derecho y sobre todo en la materia familiar. Y pues sobre todo pues ese cariño hacia la profesión y hacia la materia familiar pues nació precisamente al estar incursionando en el área de servicio social, en la Defensoría Pública y después ya como estudiante de Derecho, también me enfoqué hacia esas áreas, tuve también muy buenos maestros y también los maestros influyen mucho en nuestra formación. Yo creo que ellos transmiten a través de todo su experiencia, su conocimiento, todo este amor que le debemos profesar a la carrera y en mi caso particular fue al área de Derecho Familiar. Y bueno, pues cuando ya tuve la oportunidad de ingresar a un juzgado familiar, también se aprende muchísimo, sobre todo ya estando en la práctica y sobre todo haciendo carrera judicial, que yo creo que también es muy importante esa formación que se tiene a través de toda la formación y la experiencia jurídica con la que se va dotando uno de conocimientos y de experiencia y sobre todo con mucha experiencia en el ámbito de la materia familiar.
Por supuesto, para nosotros aquí en La Voz Judicial es muy importante hacer notar esta vocación de servicio que tienen todos nuestros juzgadores, los magistrados y todas las personas que son parte del Tribunal Superior de Justicia, porque bueno, además de que es una de las tareas del presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, llevar este lado humano de la justicia a toda la ciudadanía, es importante que todos nuestros radioescuchas sepan que las personas que laboran ahí están comprometidos con todos nosotros para llevar a cabo su tarea de la mejor manera y que siempre los resultados sean para el bien mayor. Así que para nosotros de verdad es un gusto poder platicar con usted, maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral, que está tan comprometida con la familia y con los mexicanos.
Y gracias, de igual forma agradezco mucho la atenta invitación por parte de Comunicación Social de la Presidencia, que agradezco al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez esta atenta invitación y bueno, pues aquí estamos para hablar del tema que nos ocupa el día de hoy.
Así es, el tema que nos ocupa el día de hoy es la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Este tema que es tan controversial y que bueno, pues en general hay muchísimas dudas porque no sabemos cómo funciona, no desconocemos completamente los procedimientos, los tiempos, y bueno, qué mejor persona que usted para podernos explicar al respecto.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar vamos a adentrarnos en el tema de la adopción. Les quiero decir que la adopción es un acto jurídico a través del cual el juez de lo familiar constituye de manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y el adoptado y establece un parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre este y los descendientes del adoptado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esta adopción los adoptantes van a recibir al hijo adoptado como si fuera hijo consanguíneo y se establecen lazos de filiación no solo con las personas que adoptan sino con toda la familia de estas personas porque la ley lo considera como un hijo consanguíneo.
Muy bien.
¿No? Y este derecho del menor tiene que ser de manera que le garantice al menor estar en una familia, crecer, vivir y desarrollarse de una manera íntegra en un seno de una familia. Y aquí, bueno, siguiendo con las preguntas de quiénes pueden adoptar, el Código Civil nos establece que los cónyuges pueden llevar a cabo en forma conjunta una adopción, siempre y cuando tengan 2 años de casado. Los concubinos también podrán llevar en forma conjunta, siempre y cuando se demuestre que tienen una convivencia ininterrumpida también de 2 años, y las personas físicas solteras mayor a 25 años. También el tutor puede adoptar al pupilo una vez que se han adoptado las cuentas de administración, y el cónyuge o concubino también puede adoptar al hijo de su compañero o compañera que ejerza de manera individual la patria potestad. Y también aquí se debe demostrar una convivencia ininterrumpida de al menos 2 años. Aquí los cónyuges deben cumplir con ciertos requisitos, o los concubinos, además las personas que he señalado, todos deben cumplir con una serie de requisitos para que puedan llevar a cabo este proceso de adopción. El primero de ellos es que resulte benéfica para la persona que pretende adoptarse, y que el adoptante tenga más de 25 años cumplidos al momento en que se emita la resolución que otorgue la adopción. Y debe existir una diferencia de más de 17 años entre el adoptado y el adoptante. Y también el adoptante debe acreditar que tiene los medios suficientes para proveer la subsistencia, la educación del menor como hijo propio, y que el solicitante de la adopción debe exponer en forma clara y sencilla las razones de su pretensión. También el solicitante de la adopción debe demostrar un modo honesto de vida, así como una capacidad moral y social para procurar una familia adecuada y estable al adoptado. De igual forma, deben acreditar que ninguno de los adoptantes ha sido procesado o se encuentre pendiente algún proceso penal por delitos que atenten contra la familia, algún delito sexual o, en su caso, algún delito contra la salud.
Maestra, la voy a interrumpir.
¿Sí?
Para ir a un corte comercial y regresamos.
Claro.
Aquí a La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, por el 760 de AM. Volvemos. Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia. Mi nombre es Yadira Armendáriz y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. El día de hoy estamos platicando con la maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral, sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Jueza, ¿nos podría seguir explicando cuáles son los requisitos para poder adoptar a una persona?
Sí, claro. Bueno, estábamos hablando que tenemos que cumplir con una serie de requisitos cuando tenemos que llevar a cabo este procedimiento, y estábamos comentando que ninguno de los adoptantes tenía que haber sido procesado, o bien que tuviera pendiente algún proceso penal por delitos que atentaran contra la familia sexual o, en su caso, contra la salud. También deben acreditar los adoptantes que no se encuentran inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. Y en cuanto a quienes podrán ser adoptados, también el artículo 393 del Código Civil establece que pueden ser adoptados el niño, niña o adolescentes que sean menores de 18 años, y siempre y cuando no exista una persona que ejerza sobre ellos la patria potestad, o bien que han sido declarados judicialmente en situación de desamparo o bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. También cuyos padres o abuelos les haya sido sentenciado a la pérdida de la patria potestad, y cuyos padres o tutores, quienes ejerzan la patria potestad, otorguen ese consentimiento para que se lleve a cabo el procedimiento de adopción. También pueden ser adoptados el mayor de edad, que es incapaz, y el mayor de edad con plena capacidad jurídica, y que a juicio del juez familiar y en atención al beneficio del adoptante y de la persona adoptada, proceda a la adopción. Entre otros requisitos que deben también tomarse muy en consideración para que se lleve a cabo este proceso de adopción, se establece quiénes deben dar el consentimiento para este procedimiento de adopción. En primer lugar, si el menor está sujeto a la patria potestad, quienes ejerzan esa patria potestad deben dar el consentimiento si es que se quiere llevar a cabo un proceso de adopción, y también el tutor de la persona que se va a adoptar y el Ministerio Público en caso de que el menor no tenga padres conocidos o tutor. Y si el menor tiene una edad mayor a 12 años, también debe dar su consentimiento con este procedimiento de adopción. Es importante precisar que debe presentarse en forma personal, mediante comparecencia en la audiencia respectiva, el otorgante, quien deberá de dar las razones por las que decide dar en adopción al menor, o en su caso, si es el tutor, a su pupilo. Y debe exponer las razones por las cuales decide dar en adopción a esta persona. Y también en todos los asuntos de adopción serán escuchados los menores. Y siempre será tomada en cuenta su opinión conforme a su edad y su grado de madurez. También debemos precisar que en el caso de que las personas que deban otorgar ese consentimiento para el procedimiento de adopción sean menores de edad, pues ellos también estén sujetos a la patria potestad. En ese supuesto deben ser los progenitores quienes deben otorgar ese consentimiento a los progenitores de ese menor de edad, que va a emitir a su vez el consentimiento para dar en adopción a un hijo. Y en caso de que no estén presentes, el juez de lo familiar puede suplir dicho consentimiento. También es importante resaltar que la falta del consentimiento por parte del tutor o del Ministerio Público debe sustentarse en un razonamiento claro de las causas por qué no se otorga este consentimiento. Y cuando estos dos no consientan la adopción, o cuando alguno de ellos no consienta la adopción, ese consentimiento puede suplirse por el juez competente, pero siempre teniendo en cuenta que la adopción debe tomar en todo momento que sea benéfica para el menor y tomando siempre el interés superior del menor en la adopción que se esté llevando a cabo. Esto es muy importante precisarlo. Me parece también muy importante indicar cuáles son los efectos jurídicos de una adopción. En primer lugar, se constituye plena e irrevocablemente entre el adoptado y el adoptante todos los derechos y obligaciones inherentes a padres e hijos consanguíneos. Habíamos comentado que, bueno, este es un acto jurídico que es irrevocable, esto es, ya no hay vuelta atrás, y además a los hijos se les considera como hijos consanguíneos para todos los efectos legales. También se constituye el parentesco consanguíneo en términos de lo establecido por el artículo 293 del Código, que establece que el parentesco se da no solo con la persona que adopta respecto del adoptante, sino con todos los familiares de este respecto de la persona que se está adoptando. Y también es muy importante que se debe proporcionar a la persona que se está adoptando un nombre y el apellido de los adoptantes, salvo que por circunstancias y a juicio del juez se estime inconveniente, pero generalmente sí se les precisa el nombre, porque bueno, de ahí deriva el derecho de identidad de un menor, el derecho también a tener los apellidos del padre y madre, en el caso de que sea una pareja o de ambos padres, si son ambos padres si se trata de una pareja homoparental, o ambas madres si se trata de igual forma de una pareja homoparental. También se debe precisar que existe la extinción, esto es, se acaba la filiación entre el adoptado y sus progenitores biológicos, y el parentesco con la familia es una forma de extinguir esa filiación, porque bueno, ya vamos a considerar que ahora la persona adoptada va a ser un hijo consanguíneo para los adoptantes y debe extinguirse esa filiación que tenía el adoptado respecto de sus progenitores y el parentesco con su familia de origen biológico. Hay una excepción a esta situación, que es cuando se trata de impedimentos de matrimonio. Ahí sí deberán quedar subsistentes, porque deberíamos analizar para el caso de que se presentara algún impedimento para contraer matrimonio, y también cuando el que va a adoptar es el cónyuge de alguno de los padres, bueno, ahí no se extingue la relación de los derechos del progenitor biológico. Únicamente se extiende como hijo consanguíneo la filiación respecto de la pareja que está adoptando al hijo de su cónyuge o concubino, también puede darse este caso. También es importante que nosotros precisemos que los hijos adoptivos y los consanguinos, en su caso que ya tenga la pareja, van a ser considerados como hermanos en todo momento, ya sea que se trate de diferentes hijos adoptivos o bien que ya se tengan algunos hijos consanguíneos y se adopte a un nuevo hijo. Bueno, ahora ellos son considerados como hermanos entre sí. Y también una vez que ya se lleve a cabo todo el procedimiento y se emita la resolución correspondiente, el juez de lo familiar debe remitir copia de la sentencia respectiva al juez de registro civil para que se levante el acta correspondiente al nacimiento del menor. Se tendrá como si fuera una nueva acta de nacimiento y se remitirán en las constancias necesarias, mismas que deberán quedar reservadas en el acta original, y está prohibido dar información sobre ello, salvo cuando se trate de efectos para impedimento de contraer matrimonio, o bien una vez que el adoptado ya sea mayor de edad y él desee conocer sus antecedentes familiares, que también puede solicitar esa información. Si el adoptado es aún menor de edad, se requiere el consentimiento de las personas que lo están adoptando para poder otorgarle esa información. Y esa información debe ser ordenada por el juez competente. Como lo comentábamos, este procedimiento se lleva a cabo ante un juez de lo familiar. Es importante recalcar que este procedimiento, nosotros en el Poder Judicial tenemos jueces de proceso escrito en materia familiar y jueces orales en materia familiar. El juez competente para conocer un procedimiento de adopción es el juez oral en materia familiar, si se trata de una adopción nacional, esto es que se lleve a cabo por personas que son de nacionalidad mexicana y que van a hacer el procedimiento de una adopción, o también puede llevarse a cabo por extranjeros si es promovida por ciudadanos de otro país, pero que tengan residencia permanente en el territorio nacional. De esta forma se lleva a cabo a través de un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria, y este procedimiento se lleva a cabo e inicia con un escrito, una solicitud inicial en donde se debe manifestar si se trata de una adopción nacional o internacional. Tenemos otro supuesto que es el tema de la adopción internacional, que esa adopción es materia de competencia de los jueces de proceso escrito, estos juzgados del 1 al 5 de proceso escrito conocen de las adopciones en materia internacional, y son aquellas que se llevan por extranjeros, pero que tienen su residencia en otro país y van a trasladar al menor que se va a pretender adoptar, que va a ser de nuestro país, a diferente territorio fuera de nuestro país. Y ese es otro tipo de competencia para jueces de proceso escrito, también será en la vía jurisdicción voluntaria, pero tratándose de adopciones internacionales, México suscribió dos convenciones en materia de adopción internacional a las cuales se debe sujetar, que es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción Internacional de Menores, y otra convención, que es la Convención de La Haya sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
Maestra, la voy a interrumpir nuevamente para ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Volvemos. Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, platicando con la maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Mi nombre es Yadira Armendariz y estoy aquí acompañándolos en esta interesante plática sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo. Maestra, nos ha estado explicando cuáles son los requisitos y todo lo que se tiene que cumplir para poder adoptar a una persona y también cuáles son los requisitos del adoptado. Mi pregunta sería, en caso de las parejas del mismo sexo, ¿son los mismos requisitos? ¿Es lo mismo? ¿Son los mismos trámites o lo mismo que se tiene que hacer?
Sí, la pregunta es muy interesante, Yadira. Fíjate que nosotros tenemos una disposición que es el artículo 146 del Código Civil, que este artículo fue reformado en el año 2009 para establecer la posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y como les comenté, uno de los requisitos para poder llevar a cabo esa adopción es que los adoptantes sean un matrimonio y tengan 2 años de casado o bien sean concubinos y que en forma conjunta también demuestren que tienen una convivencia ininterrumpida de al menos 2 años, así lo establece el artículo 391. Y bueno, nosotros desde el año 2009, a raíz de una reforma que fue publicada en la Gaceta Oficial de 29 de diciembre del año 2009, como lo comentaba, se reformó el artículo 146, que establece la posibilidad para que las personas del mismo sexo puedan llevar a cabo un matrimonio y por ende, a raíz de eso, como el artículo 391 establece que pueden adoptar los cónyuges de forma conjunta que al menos tengan 2 años de casados y los concubinos de igual forma también pueden ser concubinos que también sean quienes establezcan una relación de concubinato, personas del mismo sexo, también si demuestran una convivencia ininterrumpida de al menos 2 años, también procederán a efectuar este procedimiento de adopción, si así lo desean. Es muy importante porque en la Ciudad de México ya se tiene acceso a este procedimiento desde el año 2009, como lo comentaba, incluso esta reforma dio origen a una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta acción es la 2/2010. En esta acción de inconstitucionalidad, el Procurador General de la República promovió esta acción diciendo que eran inconstitucionales precisamente ese artículo 146 del Código Civil y el artículo 391, porque decía el Procurador en su momento que derivado de esta reforma se podía dar acceso a que personas unidas en matrimonio o bien en concubinato que fueran del mismo sexo podrían acceder a llevar a cabo un procedimiento de adopción y que ese procedimiento iba en contra del interés superior del menor. Y bueno, esto derivó en que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia analizara esta acción de inconstitucionalidad. Es una sentencia muy importante como precedente en materia de adopción homoparental, ya que en esta resolución la Suprema Corte de Justicia resolvió esencialmente que el artículo 4 constitucional establecía diversas formas de familia y que era necesario que el legislador protegiera a todas las formas de familia y no solamente a una familia que podríamos llamar, entre comillas, ideal, que estaría conformada por padre, madre e hijos, sino que también la propia realidad social, la propia dinámica social, nos establecían que existen diferentes formas de familia, como la monoparental, que es la de mamá, conformada por mamá e hijos o papá e hijos, o la extensa, que se conforma por todas las familiares extensos que se tienen, tíos, primos, abuelos, o la homoparental, que en el caso concreto pues se trata de 2 personas del mismo sexo que deciden unirse, ya sea a través del matrimonio o bien del concubinato, y también ellos pueden decidir a través del proceso de adopción conformar una familia. Entonces, esta resolución de la Corte es muy importante porque realmente trascendió el criterio que estableció el Pleno de la Corte, ya que estableció en su resolución final que no era inconstitucional este artículo 146 del Código Civil y el artículo 391 del mismo Código, que accedía de alguna forma a las parejas homoparentales, parejas del mismo sexo, que quisieran llevar a cabo un trámite de adopción, el poder llevar a cabo este trámite. ¿Por qué? Pues lo que se debería privilegiar en esta resolución fue, como ya te comentaba, que la ley debería arropar o acoger a todos esos tipos de familia y no solo a los que se consideraban desde un punto de vista estereotipado, por así decirlo, como la familia ideal, sino que debemos atender a la realidad social y a buscar la protección de todo tipo de familia. También se estableció que precisamente por considerarse el interés superior de un menor, también previsto en el artículo 4 constitucional, es que a través del la adopción se restituye a los menores que no pueden estar en su familia de origen biológica por determinadas circunstancias, se les restituye a ellos a través de este proceso de adopción de reintegrarse, de tener una familia y de tener pues todos los cuidados necesarios que para su desarrollo y para su debido atención necesiten estos menores, ya sean niños, niñas o adolescentes, o incluso, como ya te lo comentaba, también pueden acceder a la adopción los que ya son hijos mayores de edad, si así se estima que resulta benéfica tanto para el adoptante como para los adoptados. Y entonces esta resolución de la Corte, que resolvió la acción de inconstitucionalidad 2/2010, es un precedente muy importante en materia de adopción para parejas homoparentales, pues aquí se estableció que, bueno, la ley debe proteger a todos los tipos de familia y que precisamente atendiendo a ese interés superior del menor es que se considera que no debe de suprimirse el derecho de una pareja o de una persona simplemente por su orientación sexual o por su pareja relacionada con pareja del mismo sexo, no debe limitarse por ese solo hecho la situación de que estos puedan llevar a cabo una adopción, sino que precisamente atendiendo a este interés superior del menor, es que debe privilegiarse que el menor tenga acceso a integrarse a una familia, pero siempre y cuando los adoptantes, ya sean parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales, cumplan con todos los requisitos que establece la ley y sobre todo siempre y cuando sea la adopción en beneficio para el menor que se está adoptando o para la persona que se está adoptando, para el caso de que se trate de un mayor de edad o de una persona con discapacidad. Y también esta resolución precisó que, tomando en consideración que el artículo primero constitucional prohíbe la discriminación, ya sea por razón de preferencias sexuales o por razón de estado civil o por diversas cuestiones que establece el artículo primero constitucional, es que no se consideró que el artículo 146 y el 391 del Código Civil fueron inconstitucionales, sino por el contrario, ¿no? Se estableció que no podíamos nosotros establecer una restricción para parejas del mismo sexo solo por tener esta preferencia sexual, impedirles el acceso a formar una familia a través del procedimiento de adopción. Porque decía el Pleno de la Corte en esta resolución, pensar lo contrario sería ir en contra del artículo primero constitucional que prohíbe toda discriminación, como te comentaba. Máximo que lo que se debe valorar aquí es si la pareja cumple con los requisitos que establece la ley y son personas idóneas para llevar a cabo este proceso de adopción, y también si tienen todos los requisitos que prevé la ley. Ya te comentaba, deben establecerse una serie de requisitos, entre otros, pues que no sean deudores morosos, que no tengan antecedentes penales, que los estudios que se les practiquen, tanto en materia de trabajo social como en materia de psicología por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, resulta que son personas viables y que son personas que pueden dar cumplimiento a atender todas las obligaciones inherentes al menor, si se trata de un menor que se pretende adoptar. Y también que este menor sea integrado a un núcleo familiar y así restituir su derecho que tiene para vivir en familia. Por lo tanto, efectivamente, van a ser los mismos requisitos para parejas homosexuales o para parejas heterosexuales los que se van a exigir que sean cumplidos para que se lleve a cabo un proceso de adopción. Incluso también comentábamos que pueden ser personas solteras que también decidan llevar a cabo este trámite, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, que tengan una edad de 25 años cumplidos o y que tengan 17 años más que el adoptado que se pretende adoptar. Y es muy importante precisar que esta acción de inconstitucionalidad pues fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y en esta acción finalmente se resolvió que pues no era inconstitucional ni el artículo 146, que establecía la posibilidad de que personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio, ni el artículo 391, el cual establecía la posibilidad de que los cónyuges o concubinos pudieran adoptar bajo los parámetros que te comentaba, de que no podemos discriminar por cuestiones de orientación sexual o preferencia sexual o estado civil, y que también debíamos considerar que el interés superior del menor se cumplía y claro, se colmaba siempre y cuando se verificara que se cumplieran esos requisitos que establece la ley para determinar si estas personas son viables.
Maestra, la vamos a volver a interrumpir para ir a un corte comercial y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Volvemos. Estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por el 760 de AM. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide y a la revista Liberal Metropolitano, que por supuesto pueden consultar todos los días a través de su plataforma de internet, que es www.cúspide.com. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con la maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral, sobre el tema adopción por parte de parejas del mismo sexo. Nuestro compañero Lino Calderón tiene una pregunta para usted, jueza.
Jueza, le quería preguntar, en este sentido, desde aquella controversia constitucional que se hizo en la Suprema Corte de Justicia a este momento, ¿quiénes han sido, bueno, dentro de las parejas del mismo sexo, han sido más mujeres u hombres los que han adoptado? ¿Cuál han sido más mujeres, más familias de mujeres, parejas mujeres o parejas de hombres?
No tengo los datos estadísticos para establecer en la Ciudad de México cuántas parejas conformadas por hombres o cuántas parejas conformadas por mujeres han llevado a cabo estos procesos de adopciones. En realidad, a partir del año 2021 que estoy aquí, en mi experiencia les podré decir que no he llevado algún trámite de procedimiento de adopción de parejas del mismo sexo. Sin embargo, sí sería importante que verificáramos en INEGI si tenemos estadísticas para saber cuántas parejas del mismo sexo, ya sea de hombres o de mujeres, han podido acceder a tener este procedimiento. Sin embargo, es muy importante precisar que efectivamente en su mayoría son parejas heterosexuales las que se presentan a solicitar este tipo de procedimiento de adopción, pero si se llegara a presentar una pareja del mismo sexo no tendríamos por qué privarle de ese derecho, claro, siempre y cuando se lleven a cabo todos los estudios psicológicos, socioeconómicos que establece la propia ley, tanto para parejas del mismo sexo como para parejas de diferente sexo, y podamos nosotros determinar si esta pareja es viable para poder llevar a cabo esta adopción de menores de edad. Incluso les comentaba, también pueden llevarse a cabo adopciones de hijos mayores de edad, o incluso una persona soltera con orientación sexual por su mismo sexo no tendría ningún impedimento de acceder en determinado momento a este procedimiento si cumple con todos los requisitos que establece tanto el Código Civil de la Ciudad de México como el Código de Procedimientos Civiles y las leyes en materia de derechos de menores, la Ley General de los Derechos de los Menores, Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de los Derechos Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
De acuerdo.
Entonces, aquí estaríamos bajo el presupuesto de que afortunadamente nosotros en la Ciudad de México contamos con esta regulación que ya está establecida para que parejas del mismo sexo puedan acceder a este procedimiento. Pero el problema es cuando otros estados de la República no tienen aún regulada la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran acceder a este procedimiento, y por eso es tan importante este precedente de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno de la Corte, porque pues aquí ya se han resuelto diversas incógnitas, entre otras, bueno, que no podemos negar por el solo hecho de pertenecer a una relación, claro, ya sea de matrimonio, concubinato, establecida por una pareja del mismo sexo, no podemos negar por ese solo hecho la posibilidad de que ellos puedan acceder a llevar un trámite de adopción, claro, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el código correspondiente de la entidad que corresponda,
claro,
y se lleve a cabo todo el procedimiento respectivo.
Jueza, ¿y cuánto tiempo lleva este trámite?
Miren, ese trámite realmente el Código de Procedimientos Civiles señala que debe ser muy rápido. Establece que si se cumplen con todos los requisitos, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y si se cumplen con todos los requisitos en la promoción inicial, se debe de manifestar. Si se trata de una adopción nacional o por extranjeros o internacional, como les comentaba, se deben de anexar todos los estudios que ya deben haber sido efectuados, tanto los estudios socioeconómicos como psicológicos. Estos pueden realizarse por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o bien por la Secretaría de Salud o por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México o bien por el Poder Judicial de esta Ciudad de México. Y también se debe exhibir lo relativo a las sustancias de que no tienen antecedentes penales, no cuentan tampoco con algún cargo por el que hubieran sido inscritos como deudores alimentarios morosos, y también si se cumplen ya con todos esos requisitos, en el auto admisorio se debe de señalar una fecha para que tenga verificativo la audiencia, que deberá desahogarse en el término de 10 días siguientes. Y en esta audiencia, en materia de oralidad, se desahogarán todas las pruebas que se hubieran ofrecido por los promoventes. También deberán exponer los motivos por los cuales los promoventes, los adoptantes, desean llevar a cabo este procedimiento de adopción. Y también se debe precisar la autorización de las personas que deben llevar a cabo este consentimiento para que se dé la adopción correspondiente. Les comentaba que si los menores están sujetos a patria potestad, los que ejerzan esa patria potestad deben comparecer a la audiencia y manifestar su consentimiento en que se lleve a cabo esa adopción y las razones por las cuales están ellos manifestando ese consentimiento. Para el caso de que estas personas ya hubieran perdido la patria potestad, bueno, será el tutor de ese menor, generalmente es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que deberá otorgar ese consentimiento para que se pueda llevar a cabo este procedimiento de adopción. Y en esta misma audiencia se va a llevar a cabo todo el procedimiento, también se va a escuchar al menor, tomando en consideración pues su edad, y sus circunstancias personales. Les comentaba que si el menor ya tiene más de 12 años, él también debe otorgar ese consentimiento, pero si es menor de 12 años, también es importante que nosotros escuchemos al menor para que conozcamos su opinión respecto del procedimiento de adopción en el que está llevándose a cabo respecto de él. Y bueno, en esa misma diligencia también el Ministerio Público va a manifestar que está de acuerdo con otorgar el consentimiento para la adopción, y en su caso también el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia manifestará su consentimiento, y en la misma diligencia se señalará o ya se dictará la resolución correspondiente. También se tiene la posibilidad de señalar fecha para que tenga verificativo únicamente una audiencia en donde se dictará la sentencia, que esta se señalará en los 3 días siguientes para el caso de que no se llegare a emitir en la misma audiencia en donde se lleva a cabo todo este procedimiento de desahogo. Y decimos que este procedimiento es expedito, así lo establece la ley, pero previo a ello, en el caso de que se trate de un menor que está acogido por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es importante precisar que se tiene un trámite administrativo. Esto es, si las personas que desean llevar a cabo una adopción, llevar a cabo una adopción de un menor que se encuentre bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo de la Familia, deben llevar a cabo previamente un trámite administrativo, porque ahí les darán, en primer lugar, un taller en donde se les informe a los solicitantes cuál es el proceso de la adopción, cuáles son los alcances de la adopción que van a llevar a cabo. También se va a valorar todo lo relativo a valoraciones médicas, sociales, económicas, psicológicas. Y también una vez que ellos ya han llevado a cabo este taller por parte del DIF, deben presentar una solicitud de adopción en donde se les abrirá un expediente y se les registrará para determinar para pedirles todos los requisitos que deben de llevar a cabo previamente ante el DIF para poder establecer un procedimiento de adopción. Y bueno, dentro de esos requisitos, pues deben de llevar ante el DIF, en primer lugar, una solicitud de adopción, copias certificadas de su acta de nacimiento. También deben de cumplir con los requisitos que comentábamos, deben de exhibir, si son matrimonio, pues su acta de matrimonio. Y también deben exhibir certificado médico de que constan de buena salud, fotografías de las condiciones del entorno físico, copia de su CURP, una carta de no antecedentes penales, también carta de que no son deudores alimentarios morosos, y también deben exhibir que ya cumplieron con acudir a un taller informativo y de inducción ante dicha dependencia, y de igual forma deben acreditar su situación económica. Les van a solicitar diversas constancias de percepciones. En caso de que tengan cuentas bancarias, pues también cuentas bancarias. Si son dueños de algún negocio, también deberán acreditarlo. Y también si son sujetos a algún crédito hipotecario o son propietarios de algún inmueble, también deberán acreditar lo correspondiente. Claro. Es un procedimiento administrativo previo, y una vez que ya se llevó a cabo todo este procedimiento, si se cumplen con todos los requisitos ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y han sido ya evaluados tanto en materia de trabajo social como psicológica y han dado un resultado viable, se les expide un certificado.
Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerle por habernos dado esta entrevista, por habernos aclarado estos puntos que son tan importantes para toda la ciudadanía, sobre todo para todos aquellos que están interesados en la adopción. Muchísimas gracias a la maestra Laura Mejía Sosa, jueza octava familiar de proceso oral.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradezco a todos sus radioescuchas la atención a este programa y a este tema que es tan importante.
Muchísimas gracias. Y por supuesto agradecemos a Fernando Osiris, que estuvo en los controles, a Salvador Martínez, director general de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al licenciado Efraín Acosta, al licenciado David Sánchez, a Denise Antoyo, a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Cúspide, a nuestro director general Tony Mancuso, y a la magnífica pluma de Gabriel Sendejas, por supuesto, a nuestro director editorial de las revistas, Lino Calderón, que estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muchas Lino. Gracias. Y a nuestra coordinadora general, Isabel Hernández. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Muchísimas gracias, Rosalía Boaún, por haber estado con nosotros.
Gracias y muchas gracias, desde luego, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez por esta oportunidad que nos da de conocer las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y que sepan ustedes que están con las puertas abiertas trabajando para todos ustedes. Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana aquí, en el 760 de AM, martes 3 de la tarde, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Mi nombre es Yadira Armendáriz y fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.